Muy buenas. Hoy vamos a hablarles de un tema especial, un tema que siempre ha cautivado a todos los interesados en el español de América, que es el léxico. El léxico del español de América ha sido estudiado ya de muchísimas décadas atrás, primero con fines normativos, luego para ver qué cantidad de palabras había en el léxico americano que vinieran de lenguas indígenas, luego hubo interés por ver el léxico hispánico, qué palabras tenían cambios en la, no en la pronunciación, sino en el significado de los diferentes países americanos, y por último si ha habido una especie como de tendencia a ver qué palabras de origen africano o de otros idiomas existen en el español de América que no existen en España. Ahora les vamos a hablar sobre el léxico que tiene que ver con el español, es decir, el léxico de base castellana. Para nadie es ni un secreto, ni tampoco nadie duda, de que el español de América es español. Es decir, cuando hablamos del componente léxico del español de América, no queremos decir que los habitantes o los hablantes de estas zonas tengan palabras tan diferentes como para que se cree un nuevo idioma. No. Está claro que el español de América, por lo menos en un 90%, es léxico hispánico. Ahora bien, ¿qué significa léxico hispánico? Sabemos que en España hubo muchísimos grupos que llegaron a través de la historia. Bueno, primero los romanos, ya había grupos prerromanos antes, luego los árabes, luego los godos, visigodos. Todos estos tenían un caudal de palabras que llegaron a conformar el español en su momento. Obviamente, el español tiene palabras del latín y son, en su gran mayoría, palabras latinas lo que tiene el español. Luego están las palabras de origen árabe, y sabemos que son miles de palabras las que se han introducido en el español a través del contacto y la supremacía de los árabes en su momento. También tenemos palabras de origen visigodo, y ya prácticamente nadie piensa que esas palabras sean árabes, o que sean de origen godo, o que sean de origen prerromano. Todas están ya incorporadas dentro del español, y por lo tanto se habla de léxico español. Qué sé yo, por ejemplo, la palabra alcohol, la palabra azúcar, ¿verdad? La palabra algarabía. Son palabras que, siendo árabes, nadie piensa que sean árabes. Lo mismo palabras de origen germánico como rueca, guerra, etcétera, nadie piensa que sean palabras de origen extranjero, pero ya, porque ya son palabras españolas. Muy bien, pues cuando el español llega a tierras americanas, venía ya conformado con todo ese montón de palabras, y por lo tanto decimos que esas palabras son españolas. Ahora bien, ¿qué es lo que ocurre cuando llega el español a América? Yo creo que de eso ahora, ahora que vamos a hablar de este tema, creo que es de lo más fascinante que existe, digamos, o que hay, que se puede decir, de la historia de una lengua cuando es trasplantada a otro continente. Porque no solamente se toman palabras de los idiomas que se hablaban allí, sino también las palabras de su propio idioma van a cambiar de significado. Cuando uno habla con un español, por ejemplo, uno viniendo de América, o bien también con hispanohablantes de otras regiones de América, si uno dice una palabra de origen indígena, qué sé yo, yo le digo en español que en Costa Rica se comen tamales para Navidad, él de seguro me preguntará, ¿y qué es un tamal? Entonces yo puedo explicar qué es un tamal. Pero cuando yo uso una palabra española, de origen español, es muy probable que él español crea que yo estoy usando la palabra con el significado que él tiene, pero muchas veces no es así. sino que son diferentes significados. Este es el tema más peligroso, digamos, en una conversación con personas de la misma lengua, el español en este caso, que tienen diferentes significados usando la misma palabra. Y así han ocurrido montones de casos, montones de casos. Y por eso vamos a ver algo de esto ahora. Cuando los españoles llegan a América, se enfrentan a una situación muy interesante, lingüísticamente hablando. ¿Qué hacemos? ¿Cogemos las palabras de los indígenas y las adaptamos a nuestro idioma, o bien seguimos con el español adaptándolo a la nueva realidad americana en este caso? Bueno, las dos cosas sucedieron. Por una parte, el español tomó palabras de las lenguas americanas, cosa que vamos a ver después, y por otra, las palabras españolas empezaron a cambiar de significado con el tiempo. Primero que todo, se enfrentan a una realidad totalmente diferente, especialmente en el trópico, en el Caribe, en estas tierras bajas de las costas americanas. Tierras calientes con una naturaleza totalmente diferente a la española. ¿Y qué ocurre? Los españoles, en primer lugar, empiezan a nombrar lugares con palabras españolas. Era como un deseo de no romper con lo que tenían de su propia patria. Por eso es que encontramos sitios como Nueva España, Nueva Granada, Nueva Galicia, siempre con estos nombres. También encontramos nombres de origen fantasmagórico, o bien de leyendas medievales, de lugares desconocidos y fantásticos, como California, como Florida. Estos nombres, o las Antillas también, estos nombres reflejan una mentalidad bastante fantástica. Podríamos decir casi que ahí hay una especie de realismo mágico, el que acompaña a los españoles, pensando en que van a encontrar tierras idílicas soñadas en épocas anteriores. Todo esto se refleja en la toponimia, o sea, en los nombres del lugar del continente americano. También el español hace uso de su propio idioma, como decía antes, para recrearlo y conformar nuevos significados. De allí que se ven lo que se llaman las perífrasis. Si ven un animal, en vez de llamarlo con la palabra indígena, entonces le dicen un giro español, como por ejemplo cabro de monte. ¿Por qué cabro de monte? Porque este cabro que ellos ven en América no era exactamente el mismo cabro, la misma cabra española. Por lo tanto, se le pone un nombre diferente. Gallina de la tierra se les dice a los pavos. Los pavos no existían en España y, por lo tanto, ellos recrean una perífrasis para denominar el nuevo concepto. Culantro, una hierba bastante usada en América, pero entonces había que distinguirlo del culantro tropical. Y para denominar al culantro español se le decía culantro de Castilla. Y así montones de productos. Gallinas de Castilla eran las gallinas españolas. Cera de Castilla, paloma de Castilla. Para oponer estos conceptos a los conceptos americanos. Y así se fue creando una nueva realidad. Sea para la fauna, para la flora, para muchos aspectos culturales. Con palabras castellanas. Pero denominando objetos americanos. La palabra tortilla, que es una palabra bastante conocida por todos, no significa lo mismo en España que en América. En América, si bien la palabra es de origen español, tiene un significado bien diferente, y que ya conocemos a través de los productos que se ven en el extranjero, que es esta torta de maíz bastante asada y bastante delgada, ¿no? Y hablando de tortilla, con este diminutivo illo, o con este sufijo illo, hay muchísimas palabras en América que se han derivado a través de los sufijos y que tienen un significado especial, especialmente en la época de la colonia, cuando los españoles se enfrentan a los nuevos árboles, entonces muchas veces hacen derivados para distinguirlos de sus propios árboles peninsulares, como granadilla, para oponerlo a la granada, y que no es lo mismo la granadilla que la granada, la cebadilla, que no es lo mismo que la cebada, y así sucesivamente. También es conocido que en el español americano el uso de los sufijos es mucho, está mucho más extendido que en España. Hay regiones, como por ejemplo en los Andes, donde el diminutivo ito acompaña a muchísimas palabras que en otros dominios no se usan, como por ejemplo con los numerales, un hito, dos hitos, tres hitos, o bien con los demostrativos, estito, y por decir esto. De manera que parece que hay una gran fuerza derivativa en el español americano. Esto, por supuesto, necesita bastantes estudios, cosa que todavía no se ha hecho, porque los estudios que se conocen de la derivación en español son generales, pero ahí hay cabida para muchos estudios de tipo semántico. También tenemos palabras de origen español, ya no digamos perífrasis ni derivativos, sino palabras simples que significan una cosa en España y otra cosa en América. Y ya esto se venía dando desde la colonia. Por ejemplo, para designar a una persona de origen español, ¿qué hacían los americanos? Bueno, inventaron varias palabras. En un principio hasta se les decía cristianos, claro, porque como los indígenas no eran cristianos, el cristiano era el español. Y todavía en muchas regiones de América, especialmente en zonas rurales, se habla de cristiano como persona. Es que un cristiano no debería hacer eso. En vez de decir una persona, no debería hacer eso. También hay otras palabras, como gallego. Gallego en España tiene una significación determinada que no calza exactamente en América, porque un gallego, especialmente en América del Sur, es una persona de origen español. Entonces el significado se ha extendido a todos los de la península. Los españoles también inventaron, recrearon palabras para las personas ya nacidas en América y se les decía criollo. Esta es una palabra bastante interesante porque viene del portugués, aplicado primero a los africanos ya nacidos en América, pero esa palabra pasó después para significar al español nacido en América. O también se le decía español. En realidad no era lo mismo porque era una persona de origen español, pero ya nacida en América. También se le decía hijos de la tierra, es decir, personas ya nacidas en el continente americano. ¿Qué pasa con los aborígenes, con los indígenas? Muchísimas palabras se ven también en juego allí para denominarlos. La más conocida, indio, y ya sabemos por qué, pensando Colón, que había llegado a las Indias, por lo tanto, los habitantes de las Indias eran los indios. También se conoce la palabra ladino, que en realidad viene de latino, de latín pues. Una persona ladina era aquella persona que ya manejaba alguna manejaba la lengua española, a pesar de tener su lengua materna, que pudo ser cualquier lengua indígena, pero que ya se podía defender en lengua española. Esto también significa que sus patrones culturales habían ya sido alterados para meterse dentro del mundo hispánico. También se les decía los naturales, una palabra usada mucho en la colonia, ya en la actualidad no se usa, y una palabra que puede molestar bastante a muchos era la palabra pieza. Pieza, que es un pedazo o cualquier cosa, se usaba para denominar al indígena que era esclavo. O también el conjunto de mujeres y niños de origen indígena. Para designar los territorios indígenas se les decía parcialidad o nación o provincia que tenían su origen en España, pero que ya, como se ve, llegan a significar otra cosa. Los otros grupos, minorías étnicas, ya sea que vinieran de otras partes del mundo o sus combinaciones, sus mezclas ya con las nuevas generaciones, recibieron nuevas palabras no usadas antes en España, como por ejemplo la palabra bozal, para designar al oriundo de África, que tenía todavía su lengua materna africana y que llegaba a América era un bozal. Luego, como lo comentamos antes, la palabra criollo, que ya era el africano, nacido en América y por lo tanto adaptado al nuevo mundo americano. También se inventaron palabras como cuarterón para las personas de cuarta generación de origen africano. El cimarrón era aquel individuo de origen africano que huía a los montes. El cimarrón, con el significado de cima, pues a la cima de los montes, ¿no? Obviamente la palabra mestizo para denominar a aquella persona de origen español e indígena. También se aplicó la palabra moreno, la palabra blanco, que muchas veces no significan exactamente lo mismo que en España o en Europa. Cuando un español dice, esta persona es morena, muchas veces no es exactamente lo mismo que en América, porque en América la palabra moreno designa a una persona de piel bastante oscura y también podría designar a una persona de ascendencia africana. En ese sentido, entonces, hay bastantes cambios. Y lo mismo el color blanco. Muchas veces un americano dice, ah, conozco a tal persona que es de color blanco, pero su blancura no es exactamente la blancura europea, por los cambios que ha habido. En cuanto a la topografía y el clima, también hubo cambios en el idioma cuando el español llegó a América. ¿Por qué? Porque el clima, la división del tiempo, no era exactamente la misma. Una montaña. La palabra montaña en América significó, y todavía se usa, con el sentido de bosque, de selva, de terreno cubierto de árboles. Los españoles ven que las estaciones no son exactamente las mismas a como eran en España, con primavera, otoño, verano e invierno. Especialmente en el trópico, se encuentran con que allí el día y los días, digamos, que eran los de lluvia, tenían, digamos, un periodo bastante alargado, que podría ser medio año, en oposición a los días que no tenían lluvia, que eran, digamos, secos. Había, en realidad, dos estaciones, la estación lluviosa y la estación seca. Pues, entonces, a la estación lluviosa se le llamó invierno y a la estación seca se le llamó verano. Y así es como se usa y se ha usado desde la época colonial en los países tropicales. No existe la primavera, no existe el otoño y por lo tanto esas palabras se eliminan, pero las dos nuevas palabras tienen un significado especial, que no es exactamente el mismo, porque en las tierras tropicales no hace el frío con el que está caracterizada la palabra invierno en Europa. Y lo mismo el verano, pues ahí las temperaturas son prácticamente las mismas durante todo el año, y por lo tanto no significa exactamente lo mismo que en España. Tenemos también la palabra canícula, que en España significa los días más calientes de agosto, pero en el trópico significan los días cambiantes entre lluvia y estación seca. Tenemos también la división del día. Lo que para nosotros puede ser mañana no es exactamente lo mismo que para un español, especialmente en el trópico. Y eso se nota en el saludo. Uno oye a muchos españoles decir buenos días cuando es la 1 de la tarde, a veces cuando son las 2 de la tarde, porque allí existe la costumbre de decir buenos días hasta el momento antes de tener la primera comida grande, que es más o menos a las 2 de la tarde, mientras que en el trópico el día, o digamos la mañana, llega hasta las 12, y a partir de las 12 del día siempre se dice buenas tardes. No tiene nada que ver con que si uno ha almorzado o comido antes o después. Es simplemente pensando en el tiempo en sí. Y lo mismo la tarde. Para un hombre tropical, la palabra tarde significa el periodo de tiempo comprendido entre el mediodía y las 6. A partir de las 6 de la tarde ya se dice las 7 de la noche. Mientras que en los países australes es imposible decir las 7 de la noche, las 8 de la noche, porque puede estar claro durante el verano, y lo mismo en España. Entonces ahí hay diferencias. Y eso, para la persona que quiera reunirse con otra y le dice, bueno, nos vemos por la tarde, entonces sería bueno corroborar qué quiere decir esta persona por tarde. Si es una persona tropical y es una persona argentina o bien española, sería bueno ver qué significa por tarde, porque muchas veces en España dicen, bueno, nos vemos por la tarde y eso es a las 7, 6 más o menos, y tal vez en el trópico están pensando que sea a las 2 o 3 de la tarde. La propiedad también trajo nuevas palabras al continente americano. De manera que se hablaba de estancia, y la estancia era una finca agrícola de muchas cabezas de ganado, una palabra que se extendió por muchas partes de América durante la colonia, pero en la actualidad más que todo está relegada ya a la parte sur de América. El hato, por ejemplo, el hato, que significaba, y todavía se usa, significa una finca de pocas cabezas de ganado. El ingenio, cuando uno habla de ingenio en América, se refiere a una fábrica de azúcar de grandes dimensiones. Y luego el trapiche, que es una palabra ya bastante antigua, el trapiche en muchas partes de América significa el molino artesanal de la caña de azúcar para obtener el jugo o el caldo de la caña. Bueno, ahora vamos a ver un tema que es bastante complicado porque tiene que ver con las comidas. ¿Qué significa X palabra en España y qué significa X palabra en América? Y yo creo que aquí es donde hemos encontrado montones de problemas a la hora de expresarnos y decir que queremos comer esto o lo otro. Prácticamente, no es imposible, pero bastante difícil decir qué quiere decir una persona con una palabra, que sé yo, por ejemplo, cocido o sancocho, si estamos diciendo exactamente lo mismo o no. La palabra cajeta, por ejemplo, que en un principio significó una caja pequeña y en muchas partes de América Central se usa para designar un dulce, de manera que ¿qué es lo que yo quiero decir con esto? Pebre, por ejemplo, marquesote, es exactamente lo mismo en España, es exactamente lo mismo en América. Sería bueno que cada persona que vaya a un país averigüe exactamente qué quieren decir con una u otra palabra para no crearse falsas expectativas, pensando que nos van a dar un plato y resulta que es otro plato. Como ejemplo, y ya que cité la palabra pebre, en la parte noroeste de Costa Rica significa un plato hecho a base de carne de iguana, y la iguana no es un animal, digamos, se coma por todo el mundo, de manera que si les ofrecen un plato de pebre, entonces sería bueno preguntar y qué es lo que contiene este plato para no caer, como digo, en conceptos que tal vez no calzan exactamente con lo que yo pensaba de esa palabra. El vestido es igual. En el vestido hay muchísimas palabras que en América tienen un significado y en España tienen otro significado. Que si yo, por ejemplo, la palabra calzón, que en América puede ser la parte de la prenda de vestir femenina íntima, pero en España o también en otras partes de América puede tener otro significado. Bragas, que se usa en España, a lo mejor no se use en América. La palabra saco, que es bastante común en muchos países de América para designar la chaqueta, en España solamente tendría el significado de la bolsa para guardar granos u otras cosas. La fauna y la flora son también un aspecto bien intricado, porque muchas veces la palabra que se dice en América para designar un animal no es exactamente la misma con el significado español. Para poner un ejemplo, la palabra tigre en América, que se usa mucho para decir el tigre, que es una especie de jaguar, no calza exactamente con el tigre de Bengala. Lo mismo el león, que en muchos países de América se dice, ahí viene el león no es el león africano, sino que puede ser un puma. Y luego también muchísimos nombres de pájaros que tal vez los españoles denominaron con una palabra española, pero que son de diferente familia, de diferente especie los árboles también aumentan en cantidad, y por eso sería bueno ver, revisar cuando alguien habla de un cedro o de un encino o encina, ¿será el mismo árbol de América? ¿Será diferente? El laurel y todos sus derivados, aceituno, por ejemplo. Sería bueno ver qué significan esas palabras en el lugar donde uno se encuentra. También tenemos muchísimas palabras que no es que exactamente signifiquen diferente, que tengan un significado diferente en América, pero que se usan más en América que en España, pero tienen exactamente el mismo significado. Es algo que se llama americanismo por frecuencia. Algunas palabras, como por ejemplo arrodillarse, que se dice en España, pero en América se dice hincarse. La palabra para avergonzar, que también puede usarse en América, pero en América muchas veces se dice apenar. En vez de decir, ay, qué vergüenza, uno dice, ay, qué pena, hoy es que estoy avergonzado. En vez de decir estoy avergonzado, dice uno, estoy apenado. La bañera, en América muchas veces se le dice tina. Beber, la palabra beber, que en muchos países no se usa, sino que se dice tomar. Entonces eso también puede traer dificultades en la comprensión. Si uno llega a España y le preguntan en el restaurante, ¿y usted qué quiere tomar? Si es un americano, sería bueno pensar que la palabra tomar en ese momento no es que le estén preguntando qué quiere beber, sino que quiere pedir qué es lo que va a comer. Calcetín en España. En América se usa más que todo media. También hay cambios respecto a causa de la pronunciación. Entonces, cacería se usa más para decir caza, porque en España es diferente decir caza que caza. Y como en América no existe la distinción entre Z y S, entonces se usa otra palabra para no caer en problemas de comunicación y pensar, ah, se dice Pedro se fue de casa. Bueno, eso puede tener dos significados, que se haya ido de su casa, había abandonado a sus padres o a su familia, o bien se fuera con un rifle a matar animales. Para evitar ese tipo de confusiones, entonces se dice, Pedro se va o se fue de cacería. Lo mismo con la palabra coser. Coser puede significar dos cosas en América. Puede ser el hecho de guisar, hacer la comida, o bien el de coger una aguja y ponerse a labrar algo en un tejido. De manera que en España no hay problema, porque está la palabra cocer para lo de la cocina y está la palabra coser para hacer el hilado. En América, en vista de que no existe la distinción ZS, entonces se dice más que todo cocinar. Y allí entonces cuando uno dice coser, ya sabe qué significa el hilado y que cocinar es lo de la cocina. Cesto en España, canasta en América, un coche en España, en América sería un auto o un carro, dinero en España, plata en América, echar de menos en España, pero extrañar se dice más que todo en América, enfadarse, los españoles se enfadan, pero los americanos se enojan, en España todo es estrecho, en América todo es angosto, en España las cosas son hermosas, pero en América son lindas. Y una cosa que en España es ligera, en América es liviana. Y así sucesivamente encontramos montones de palabras, como por ejemplo fastidiar, que en España se dice mucho fastidiar, pero en América se dice más que todo molestar. Sello, en España, para lo que se pone en los correos, y en América, estampilla. Todas estas palabras no significan, como lo decía yo al inicio, que se usen con diferente significado. Son simple y llanamente palabras de origen hispánico, pero que se usan más en América que en España. Eso, obviamente, no significa que no se vaya a oír a un español decir una palabra o a un americano decir la otra. No, simplemente se usan. Pero las palabras tienen un mayor, digamos, una mayor frecuencia de uso.